Buenas noches, buenas tardes para algunos que todavía es prontito en vuestros países. Aquí ya es casi de noche. Así que aquí estamos de nuevo en un directo de viernes hablando, pues vamos a hablar, de los pequeñajos, de los niños. Yo tengo otros vídeos de niños, así que hoy me voy a dedicar a algo que no he tratado hasta ahora, ¿vale? Por no repetirme. Así es que, bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar en este momento acompañando. Veo que hoy no hay ningún moderador. No me lo puedo creer. Se nos han dormido. Todos, todos. Bueno, como es un tema muy tranquilo, digo yo que hoy no habrá problemas con los trolls. Así que esperemos que sea una noche tranquilita, al igual que el tema, porque apetece tener temas así tranquilos, aunque no va a ser tan tranquilo, ¿eh? Vamos a hablar de situaciones delicadas. Sabéis que cuando elijo un tema, siempre un poco voy acorde con lo que me va sucediendo a lo largo de la semana o de días de atrás, ¿verdad? Algo que Free dice, me siento como en un concierto cada que le veo, cada vez sea. Pues nada, esto está bien porque eso es entretenido, ¿no? Entonces, como digo, uy, se me ha ido lo que iba a decir. Bueno, que la he elegido este tema precisamente por las situaciones que se han ido dando, ¿no? En estos últimos tiempos. Y no hablo de la pandemia, no es porque los pobres pequeñajos tengan que estar en casa encerrados, que lo grande que no lo han pasado mal, ¿no? Pero, sino por situaciones que se nos han dado en la escuela, a nivel terapéutico, situaciones que a mí se me han dado a lo largo de la vida, a nivel terapéutico, y bueno, pues un poco por compartir con vosotros, para que también se sepa un poquito más del mundo de los niños. Porque realmente, ¿creemos que conocemos el mundo de los niños? No sé, preguntaría. O quizá lo adivinamos un poco dependiendo, pues, de las ideas que tenemos de cómo deben de ser, de las proyecciones que hacemos en ellos, pues como los ideales que tenemos de la infancia, y que luego pues se nos descoloca cuando va pasando el tiempo, ¿no? Fijaros que hay algo que... A ver, Mayra, ¿qué dices? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantos casos de pedofilia? Voy a hablar de la pedofilia, ¿eh? Voy a hacer un vídeo específicamente de ese tema, así es que cuando lo veas, estás para el vídeo, porque sí, vamos a hablar de él, porque últimamente, a ver, no es que últimamente, doy una introducción, no es que últimamente pase nada distinto. Lo que está sucediendo es que ahora se habla. Y no solo eso, sino que hay un sector de la sociedad que lo está queriendo incorporar como otra forma natural de amar. Y eso ya es grave. Entonces ahora hablaremos de pedofilia y pederastia. Que es más o menos lo mismo, pero tiene pequeñitas diferencias, ¿vale? Entonces, sí que lo vamos a hablar porque creo que es súper importante. Sobre todo con todo lo que se está moviendo, exactamente. Vale, entonces, a lo que vamos. Realmente, como digo, nos creemos que conocemos el mundo de los niños. No. Yo, que soy profesora de educación especial, ¿verdad? Que he estado con niños desde que terminé la carrera, antes, porque yo cuando terminé COU ya daba clases a niños, que siempre he estado metida en el mundo de los niños, aparte de educación especial, soy pedagoga, logopeda y profesora de religión, aunque no lo parezca, que no me imagino yo dando clases de religión, porque si hubiera podido revolver la clase de una manera manifiesta, pero nos daban el título en la carrera de educación especial porque estuve en una escuela de frailes. Entonces teníamos tres asignaturas y con esas nos daban el título. Entonces, como digo, y aparte luego he estado pues cuidando niños y, o sea, que he tenido mucho trato con ellos, ¿no? Y realmente te das cuenta de que no es tan fácil el mundo de los niños. Pero ¿qué pasa? Que precisamente porque proyectamos nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros deseos, nuestras historias en los niños, pues parece como que lo hacemos como más trivial, y de trivial no tiene nada. No es fácil, sobre todo para los padres, conocer a sus hijos. No es nada fácil, a no ser que haya un trato entre ambos, una afinidad, y eso haga que, bueno, pues se facilite, ¿no? Pero solamente se puede conocer a un niño si le observas. Tú no sabes lo que va por dentro del niño porque el niño no te lo cuenta. Te tienes que fijar en los pequeños detalles para saber lo que le pasa a un niño. Y esto no se hace. Vamos corriendo por la vida, vamos dando las cosas por sentado. Es que el niño molesta, es que el niño grita, es que la profesora se queja, o es que el niño está que no se mueve, o es que el niño es muy sensible y no para de llorar, o es que el niño está caprichoso, o es que se hace pipí por la noche porque es que se le antoja. Vamos corriendo por la vida y no observamos los grandes, actitudes, rasgos, detalles, porque son grandes detalles muchas veces, que nos muestran los niños. ¿Y qué pasa? Que hacemos lecturas erróneas. Y por tanto la educación al final no va enfocada hacia donde debe de ir. Fijaros que quien realmente tiene que educar son los padres, no los profesores. Pero claro, para los padres, no todo el mundo, no generalizo, pero para determinados padres que no entienden a sus hijos, algunos realmente se esfuerzan y hacen todo lo posible y otros prefieren dejárselo a los profesores para que solucionen el problema cuando el problema lo tienen en la casa. Entonces, no hay que criar a los niños, hay que educar a los niños. No hay que sobreprotegerles, no hay que mimarles, no hay que consentirles. No hay que darles lo que sea con tal de que se callen, pero tampoco hay que pegarles, exigirles más de lo que pueden dar, pretender que entienda un niño de 2, 3, 4 años cuando se le están diciendo las cosas porque el niño no tiene la verbalización, o sea, no trabaja con el lenguaje verbal, sino con el lenguaje gestual, con el lenguaje emocional. Nosotros tenemos que adaptarnos al lenguaje del niño, para que el niño comprenda lo que le queremos decir. Pero el adulto tiene que observar todas esas peculiaridades, todas esas muestras, señales que nos están dando los niños para saber qué es lo que realmente le está pasando. Si no, no habrá opción. Y claro, eso cuando pasan los años, pues ya está. Claro, entonces yo siempre he dicho, cuando estaba estudiando, además lo tenía clarísimo, para ser padres, antes, hay que estudiar una carrera. Carrera que nos enseña. No es, se ha tomado eso como algo trivial. Hay que casarse o tener pareja y tener hijos. Pues no. Si una persona no está capacitada para educar a un niño, no debería de tener niños hasta que no sepa cómo se educa al niño. ¿Por qué? Porque se le daña y los padres sufren. Entonces, de verdad, debería de haber unos meses, pues al igual que lo hacen los sacerdotes para los que se quieren casar por la iglesia, que les tiran 3 meses con unos rollos manifiestos de yo que sé qué aprendizajes y qué historias, y si no, no te casas por la iglesia. Bien, pues debería de haber cursillos con psicólogos, pedagogos, pediatras, etcétera, un equipo multiprofesional, que es como se llama, para poder preparar a los padres para educar a los niños. Pero sobre todo, un detalle muy importante es observar. ¿Qué pasa? Que hay una cosa que también tenemos que tener clara. Nosotros, antes de encarnar, somos almas que traemos una mochila, ¿no? Con todas las experiencias, de buenas y de no tan buenas, con actitudes buenas y no tan buenas, no digo malas, ¿eh? Digo buenas y no tan buenas, que luego cuando encarnamos necesitamos todos un vehículo para poder estar aquí, ¿no? Ese vehículo está claro que primero será pequeñito, lógicamente, porque estamos dentro de mamá, y luego va creciendo. Pero el alma es la misma. Y eso no nos damos cuenta. Nos obnubilamos con el cuerpo pequeñito y pensamos que todos los niños son iguales. Y no lo son. ¿Por qué no son todos los niños iguales? Porque todas las almas no son iguales. Y por tanto, unos niños o unas almas encarnadas en esos cuerpos van a necesitar un tipo de educación y otros otro tipo de educación. Unas almas serán más sensibles, por lo que los niños son más sensibles. Otras almas vienen reveladas, por lo que serán unos niños con unas actitudes muy complicadas y muy retorcidas y difíciles de manejar. Otros vendrán con muchísimos miedos y, por tanto, se paralizarán ante cualquier situación. Otros serán muy inteligentes y no tendrán una inteligencia muy bien enfocada a ese alma y entonces irán buscando la manera de manipular y de controlar el ambiente, sea con el llanto, sea con el grito, sea de otra manera, y otro será de cualquier forma. ¿Por qué? Porque el alma es el que está manejando ese cuerpo. ¿Se nos olvida esto? Claro. Yo he visto niños dulces, tiernos, cariñosos, maravillosos, que es como pensamos, todos los niños son iguales. No. He visto niños con 2 años y 3 años haciendo verdaderas barbaridades a sus padres y a sus hermanos. Y digo barbaridades y es cierto. Por lo que necesitan enfocarse. No podríamos decir que sean malos. Lo que vienen es con una necesidad de enfoque, porque ese alma no viene con los recursos adecuados para poder, en principio, ser un niño. Entonces ese alma pretende ser como un adulto, pero con un cuerpo de niño. Y claro, no puede ser. Hay que ayudarle a incorporar la mentalidad del niño para que viva como un niño y ya más adelante se reajuste, se reenfoque toda esa energía hacia una línea de convivencia aceptable. Por eso hay niños que, yo que sé, ante una situación de que los padres se divorcien o de maltrato o de abuso, etcétera, tienen actitudes más sumisas y otros tienen actitudes más violentas. Porque son almas que traen un aprendizaje y lo van a manifestar ante las situaciones de vida que tengan, independientemente de que sean niños. Fijaros, una de las cosas que me ha hecho el hacer este directo hoy fue que en mi Facebook subí un vídeo de una mujer que mostraba una muñequita troll, que era de la película Trolls. Y esta muñeca tenía, para que le apretaran en la barriguita un interruptor para apretar, y se reía y hablaba, no sé qué decía, y bueno. Pero luego le levantabas la faldita y justamente ahí, en el punto, ¿verdad?, en la vagina, ahí tenía otro interruptor que cuando se le apretaba no se reía precisamente como una niña, sino que era el gustito sigue dándome ahí, ¿no? O sea, estaba claro el enfoque que llevaba esa muñeca. Yo me quedé alucinada de algunos comentarios. Será lo normal, pues es que esta muñeca no tendría que estar, parece mentira, es una manera de pervertir, de enfocar hacia los niños, hacia una sexualidad que todavía con una edad de pequeñitos, de 2, 3, 4, 5, 6 años no tendrían por qué tener, lo lógico, lo que todos podemos pensar de una manera primaria. Pero había algunos, en concreto una persona, que atacando de una manera salvaje, diciendo que el problema lo tenemos los adultos, no los niños, que todos son puros, y no van a caer en eso, y cuando le aprietan ahí, no van a pensar que es que la niña le da gusto y no sé qué, poniéndonos verdes de que somos nosotros los depravados, los tales y los cuales. Claro, yo decía, esta señora no tiene ni idea de lo que es el mundo de los niños y no tiene ni idea de educar a los niños. Yo he tenido casos de niños con 4, 5 y 6 años que se masturbaban compulsivamente. Y diréis, no puede ser. Os doy mi palabra. Tenían una carencia afectiva importante. Tenían un tema con la madre, porque un niño hasta los 6, 7 años tiene un vínculo muy potente con la madre. Y hubo que tratarlos. ¿Cómo que no? Claro que sí. ¿Por qué? Diréis, ¿y cómo es posible si son tan pequeños y no tienen una idea de sexualidad? Pero que el alma sí lo trae. Ese alma tiene una serie de pulsiones en un cuerpecito que todavía no está preparado para esas pulsiones. ¿Entendéis este concepto? A lo mejor puede ser un poco que agita la cabeza, pero no podemos no mirarlo. Lo que hay que hacer es ayudarles a enfocar esa energía de una manera positiva para que entiendan lo que eso implica y cambiarles la dirección, que es lo que yo hacía cuando les tenía conmigo, les reenfocaba. Pues como los niños que tenían, le daba asco hacer de vientre y se lo dejaban dentro. Y hasta uno me vino con la parte baja del colon, ya de unas dimensiones que los médicos temían que le iban a tener que operar. Dices, ¿cómo un niño puede tener esa visión de lo que representa el hacer de vientre? Porque son almas en cuerpos pequeños, pero las almas no son de bebé. El alma trae un programa, el alma trae una conciencia. Y luego a través de este vehículo, que es de un niño pequeño, pues lo maneja como puede. Pero no podemos olvidar esto. No podemos no mirarlo. Porque si no lo miramos, o si le quitamos importancia, que era lo que hacía una de las madres, bueno, no pasa nada, total. Digo, ¿cómo que no pasa nada? Está en el parque y está dale que dale la niña. ¿Cómo que no pasa nada? Le estás fomentando una hipersexualidad con 5 años que luego va a ser una ninfómana. ¿Tendremos que educar esto, encauzar esto, no hacerla sentir culpable? Porque ahí sí que la conciencia de la niña no es capaz de percibir lo que implica. Pero hay que reeducar esto. Entonces, cuando esta mujer puso eso, yo me quedé alucinada. Digo, no tienes ni idea de cómo son los niños. Yo no sé si tendrás hijos. Me dijo que sí, que tenía uno de 16 años, que le dije, pues pobrecito, habrá salido muy majo. Pero como tú hubieras salido con problemas, pobrecito. Porque desde luego, de educación, ni idea. Es mejor no mirar. Así no me tengo yo que preocupar por cosas que no sean adecuadas. Y no. Otra vez, en uno de los colegios donde fui de voluntaria, era un niño que tenía 9 años. Era de monjitas. La monja, la pobre, lo tenía todo el día cerca para que no estuviera el niño fuera de tono, porque es que era horroroso, porque estaba empezando a desarrollar y es que tenía aquí arriba todo el día las ganas de. Sin embargo, conmigo, cuando yo le daba clase, no se movía, no se le subía esa pulsión. Y ahí paso a la segunda parte. Los que somos terapeutas podemos trabajar a nivel energético. Aparte de que si, como en mi caso, soy profesora, puedo también enfocar la parte educativa. Pero, a fin de cuentas, todo es energía. Por lo que podemos trabajar con esa energía en el niño para encauzarla de una manera adecuada y bajarles esa hiperactividad en los dos primeros chakras. En este caso, porque estoy hablando de la parte sexual, ahora hablaremos de otros temas. ¿Entendéis? Entonces, lo que hay que hacer es mirar de frente, observar las reacciones, como digo, observarles. Y observarles cuando ellos no saben que les estamos mirando. Porque ahí es cuando realmente les pillamos. Y no digo pillarles para pegarles o para, yo qué sé, acusarles o para regañarles. Me refiero a pillarles para saber qué es lo que les está pasando. ¿Por qué el niño a lo mejor se queda retraído? ¿Por qué llora solito? ¿Por qué se esconde cuando hace este tipo de pulsiones? ¿Por qué a lo mejor cuando le vienen ganas de hacer popó se encoge y hace así como que aprieta para que no salga? ¿Por qué se hace pipí por la noche? Todo eso habla de una alteración emocional. Y si no observamos, esto es muy llamativo, pero pueden ser detalles mucho más minúsculos, mucho más pequeñitos. Y nos va a dar las pistas para poder manejar esa situación y para poder llevar al niño a la persona que le corresponda. Entonces, claro, lo que se suele hacer cuando son pequeños es la sobreprotección. O pensar que tu hijo es perfecto, o si ya me meto en la línea espiritual New Age, que no es espiritual, es pseudo, claro, es que mi hijo es un, lo que sea, un índigo, un cristal, una estrella, un arco iris y un diamante, lo que sea. ¿Qué estamos haciendo con eso? No ver al niño. Proyectar, que es lo que os decía al principio, nuestra idea. Yo quiero que mi hijo sea alguien especial. ¿Cuántas veces a mí me han venido madres diciendo, ay, ¿por qué no puedes mirar a mi niño a ver qué alma es? Si es un alma de luz, es un alma bonita, es un alma. Yo siempre le digo lo mismo. ¿Y qué más da? Como sea el alma. Si es tu hijo, ¿le vas a querer menos porque no sea un alma grande? Creo yo que si es tu hijo, tienes que quererle igual. ¿Le vas a querer menos porque te dé más problemas, porque te sea molesto, porque te esté exigiendo que te comportes como una madre o como un padre en condiciones y no pare de llamar tu atención? No. Bueno, en algunos casos sí. Pero entonces, por eso digo que debería de haber una carrera, aunque sea de meses, para aprender y prepararnos para ser padres y si no nos sentimos capaces, no ser padres. Fijaros, ha habido casos que me he encontrado, por ejemplo, de padres con niños Down o con niños con autismo, parálisis cerebral, cosas de este tipo, ¿no? Situaciones de este tipo. Y todos piensan que son almas súper, súper especiales, que son ángeles, que son seres súper especiales, que vienen a de esa manera para dar luz a la familia. Y no es verdad. Yo recuerdo el día que a una madre le dije que ella pensaba que su hija era, pues no sé, un ángel encarnado. Que yo le dije, pues no, lo siento, ¿qué te quieres que te diga? No lo es, pero no, eso no quiere decir que sea menos. Era una almita que estaba empezando a evolucionar en el plano como un humano, porque antes pertenecía a un alma grupal. Bueno, dejó de hablarme. Dejó de hablarme y se enojó y ya no volvió a dirigirme la palabra. ¿Qué daño le iba a hacer a ese niño? Eso sí que le iba a hacer daño. Era una niña Down preciosa, pero no era capaz de aceptar lo que realmente era su hijo, su hija. Porque no era un ángel. Pero luego, sin embargo, yo he visto, igualmente cuando estuve, esto me pasó sobre todo en un colegio de educación especial de autismo. Un día nos trajeron, creo que lo habré contado, pero bueno, como viene a cuento lo repito. Nos trajeron una niña que debía de tener como 13 años, pero era de un tamaño, era más alta que yo. Debía de medir como unos 65, unos 60, 65, era altísima, más alta que sus padres. Había querido matar a su padre con un cuchillo en dos ocasiones. Cuando me miró esa niña a los ojos, daba miedo la mirada. Y aquí entramos en la otra parte que os quería contar. Eso es porque está poseso. Porque tiene a alguien que le está obligando. Porque si no, un niño no puede hacer eso. Craso error. Porque ese niño es un cuerpo de niño, pero es un alma, con todo lo que trae el alma. Con todo lo que trae. Y si ese hijo, esa hija en este caso, de ese matrimonio, es un espíritu vengativo, del padre en este caso, porque era el que atacaba a la madre, ¿no? Pues está claro. Con la alteración que tenía ella, su vehículo, vamos, pues no controlaba. Y el pobre padre la tenía pánico, terror, porque además es que era más alto que él, más alta que él. Era enorme. Otra niña, también grande, que parece que es que las grandes eran los que más daban. A la profesora la metió un puñetazo en el baño que la abrió a la fuerza la puerta de los váteres y la estampó contra la pared. Me parece que esta niña tenía 13 años, creo que tenía, o 14. Pero niños pequeños yo he visto patear, empujar, insultar, de todo. Por no conseguir lo que quieren. No se les puede sobreproteger. Hay que ver lo que hay. Lo que hay. Y tratarlo. No es pensar que porque hagan esto son demonios. Son perversos, son malos. No. Son almas que vienen con una problemática que hay que ayudar a enfocar. Ya está. Y si no lo hacemos con mucho amor, no se consigue. Porque esa es la clave. Firmeza, firmeza, pero con amor. Esa es la fórmula. Que vean que no te vas a mover cuando dices que no, pero que se den cuenta que no se lo haces ni con rabia, ni con fastidio, ni con molestia, ni con quita niño que eres un incordio, ni con te voy a bofetear que no sé lo que te voy a hacer. No, no, con amor, con tranquilidad, con neutralidad. Esto no es así y esto no es así, pero nada más. Sí, Carolina, lo del chancletazo, ¿no? Le tiran la chancla. Entonces, fijaros, hay casos, yéndome ya a la parte terapéutica, un terapeuta, para tratar a un niño, tiene que haber estudiado o leído o algo instruido en, por lo menos, psicología infantil o pedagogía. Algo. Porque, claro, a mí me han venido padres aterrorizados porque han ido a terapeutas que les han llevado al niño, y estoy hablando niño o niña, vamos. Bueno, una de ellas fue precisamente las que me vino con que el niño se masturbaba con 5 años. Pero otros casos con niños de 6 años, 5 o 6 años, que como lo que tienen son ataques de ira, reacciones violentas, que insultan, que se ríen, que ordenan, que pegan, que tal, entonces lo que dicen es que están poseídos, que tienen una entidad con ellos que les está pillando. Y yo alucino. Porque no era verdad en ninguno de los casos. ¿Cómo un terapeuta puede decir eso a los padres? Y peor, y se hace. ¿Cómo un terapeuta, o que no son terapeutas, porque se hacen eso, para mí no son terapeutas? ¿Cómo alguien que se dice terapeuta, o que se dice exorcista, o que se dice lo que sea, se pone a hacer ese tipo de prácticas a un niño cuando la única problemática que tiene es un tema emocional puro y duro? ¿El daño que se le hace a ese niño? ¿Por fanatismo y por ignorancia? Pero claro, no se puede resolver Si se sigue esa línea, cada vez el niño estará peor. Lógicamente. Y si ya es un niño más grandecito, 12, 13, 14 años, se le queda grabado de, oye, estoy poseso, oye, soy malo, oye, tengo a un ser malo conmigo. ¿Os podéis imaginar el daño que le hace a la psique de ese niño o de esa niña? Es para denunciar a esos terapeutas, pseudoterapeutas. Es para denunciarlos. Porque además, cuando hacemos terapia a los niños, no podemos hacérsela igual que a un adulto. Porque la anatomía energética del niño, la biología del niño, la emoción y la psique del niño, no es igual que la de un adulto. Las almas sí son como son, pero a nivel del vehículo, no es igual que la de un adulto, por lo que yo no le puedo tratar igual. Yo tengo que saber las diferencias cuáles son. Y tengo que estar con el niño y hablar con el niño y trabajar con el niño. Aunque el alma sea lo que sea, pero ya tengo un niño y tengo que trabajar con el niño o con el bebé. Pero tengo que saber cómo es ese cuerpecito, ¿qué es lo que, de qué consta ese cuerpecito? No lo puedo tratar como un adulto, de ninguna manera. Solamente cuando tengan ya 17, 18 años, podré empezar a tratarlos más o menos como a un adulto, pero antes no. Para nada. Y por supuesto, siempre con los padres, con algún padre o madre delante, lógicamente, ¿no? Aunque si hay confianza, es cierto que al igual que los psicólogos, es mejor que no esté el padre y la madre para que el niño se abra y cuente. Pero claro, son casos de que haya confianza, si no, no. Entonces, ¿cómo es posible que porque un niño tenga rabietas, responda mal, pues eso, pegue, etcétera, etcétera, se diga que está poseído? ¿Dónde está la cordura y la capacidad de ese pseudoterapeuta para poder trabajar con niños? Con adultos a lo mejor se le podrá dar, pero con niños. Si sabéis de alguien, denunciarlo. No os cortéis. Porque realmente el daño es mayúsculo el que se le puede hacer al niño. Y si encima se le trata, es decir, esa persona que piensa que ese niño está pillado, le está tratando como si estuviera pillado, le está destrozando vivo. Es cierto que puede darse el caso muy remoto de que a lo mejor a algún niño o algún joven pueda tener una influencia psíquica de alguna entidad. Pero eso se nota en los ojos rápidamente. Y yo todos los niños que he visto que se les acusaba de eso, sus miradas eran de niño, no de tener un bicho dentro. Entonces, por favor, seamos muy objetivos con los niños. Observémosles. Tenemos que observarles para saber realmente lo que les pasa. Cada niño es un caso único, como cada persona somos un caso único. Por lo que ante determinadas reacciones del niño no siempre van a ser la misma causa lo que lo provoque. Pueden ser diferentes causas. Puede que lo que le venga, lo que tenga el niño sea una experiencia dolorosa dentro de mamá, por lo que tendrá que trabajarse la madre, porque esa es otra. Trabajar con el niño y los padres no. El niño es el que tiene el problema, los padres no generan el problema. Pues en niños hasta 6 años, como los padres no se trabajen, el niño no va a mejorar, porque el problema viene por los padres. Por el uno, por ellos, o sea, por padre, madre o por los dos. O por dentro de cuando estaba dentro de mamá. Entonces, siempre tenemos que verlo. Está claro también que pueden tener experiencias externas de abuelos, de tíos, de vecinos, todo lo que sea, vale. Pero lo primero que hay que desechar es que no venga de relación con los padres. Y por tanto, hay que hacer un diagnóstico con ellos, hablando con ellos. No todos juntos, por separado. Y viendo lo que realmente ocasiona el tema. Y no darnos las de listos y ¡hala! Todos igual. Porque no se resuelve. Entonces, como digo, puede venir de dentro de mamá, puede venir de la primera infancia, puede venir de la segunda, puede ser ya experiencia si ya es jovencito, puede venir de una vida anterior, ¿cierto? Pero da igual que venga de una vida anterior porque algo surgirá en esta vida que le hará recordar, por lo tanto le exaltará lo que traiga de atrás. Por lo que todo eso implica directamente primero a la madre y luego al padre. Pensad que el bebé sigue sintiéndose dentro de mamá, por lo que sigue sintiendo como si el bebé fuera mamá. Y hablo de bebé porque con 4 años sigue siendo un bebé, ¿verdad? Con 5 ya empieza a ser más individual, pero 5 o 6 añitos, pero antes no. Sigue siendo parte de mamá. Por lo que las mujeres tenemos que ser muy conscientes de la labor que tenemos con los niños. Y como digo, ser muy firmes. Nunca sobreproteger, nunca disculpar lo que hacen, pero sí tratar con amor y firmeza, tratarlos. Si no, no os haréis con vuestros hijos. Y si no os hacéis con vuestros hijos y no os respetan y no le manifestáis quién es el jefe de la tribu, como se suele decir, ¿no? En plan bien, cuando sean más mayores, no penséis que vais a poder controlarlos. Que no vais a poder. Luego decimos, y de eso tenéis un vídeo con los jóvenes, es que este está todo el día en la calle, es que las drogas, es que hace, es que roba, es que tal y es que cual. Vale, vamos a ver qué pasó de niño, qué vivió, qué experiencias tuvo, qué sufrimientos, qué falta de comprensión, qué falta de amor, qué pasó ahí. Vale. Bien, pues esto es lo que quería deciros, sobre todo por la parte de los terapeutas, porque en realidad es que tiene tela marinera que una persona que no sabe de educación infantil ni de psicología infantil, ni siquiera de anatomía infantil, se dedique a hacer este tipo de cosas y a hacer este tipo de razonamientos o de terapias que no son para niños y por tanto hacen más daño que otra cosa. Pues aquí lo dejamos hoy, ¿vale? A ver, a árbol torcido ya no se puede enderezar. Hombre, se puede enderezar, pero los padres no. Tiene que ser alguien que venga de fuera. Un educador, un profesor, un terapeuta que sabe de psicología infantil, alguien que sea de fuera. Los padres no. No, porque no les respetan y como no les respetan, pues no pueden. O les engañan. O delante de ellos se muestran muy buenitos y luego por detrás hacen de las suyas. Entonces tiene que ser alguien de fuera. Pero hay que ponerse con ellos. Hay que ponerse con ellos. Y lo que es muy importante para educar a un niño, los padres tienen que estar de acuerdo en la educación. Lo que jamás se puede hacer es que el padre o la madre le quite la autoridad al otro. El que el padre le quite la autoridad a la madre o que la madre le quite la autoridad al padre. Eso no se puede hacer. Porque ahí ya el niño irá a chantajear y sabrá perfectamente a quién puede, con quién tiene que irse para conseguir lo que quiere o cómo malmeter entre los padres para generar polémica y que así no se fijen en lo que él está haciendo. El niño tiene una psicología emocional muy avispada, que el adulto no se da ni cuenta. Por eso hay que observar. Yo me parto de la risa, la verdad, cuando les veo hacer esto, ¿eh? Bueno, cuando les veo, cuando les oigo. Porque solo con oírles ya sé por dónde van. Entonces, me parto de la risa porque, claro, me di cuenta de sus tretas. Entonces, si ellos ven que no te afecta, les sienta peor todavía y yo me río más, porque claro, están enrabietados, pues se suben por las paredes y yo me parto de la risa. Pero claro, eso no quiere decir que les digo esto por aquí no, esto sí, por aquí esto no te lo admito, a mí no me levantas la mano, etcétera. Y el niño al final, claro que obedece. Pero porque sabe que no, que yo no voy en contra, ni que me pongo ofuscada, ni que le tengo manía, ni que le permito que haga lo que quiera. Claro. Entonces, por eso es por lo que siempre a los que me dediqué fueron a los más difíciles. En educación especial, los que eran de problemas sociales, problemas familiares, problemas psicológicos. No me fui a los fáciles, sino a los complejos, que es lo que a mí me gusta, la psicología compleja. Entonces, y además es que con lo que mejor me llevo, curiosamente. ¿Será que yo soy muy compleja? Bueno, pues vamos a. Aquí lo dejamos ya, ¿verdad? Ya otro día, si surgen otras cuestiones, pues ampliaremos. Ahora con vuestras preguntitas podemos ampliar un poquito más. Pero sobre todo eso, por favor, vuelvo a repetir, aunque sea pesada, firmeza con amor. ¿Vale? A ver, Jack Noyce, mira, pues te ha tocado porque es que ha sido Pune el primero. El aura puede cambiar de color, anda, claro que sí. Dependiendo de nuestro estado de ánimo o de nuestro estado interno, psicológico, emocional, físico, el aura cambia. Cuando estamos alterados, se ve determinados colores, ofuscados o enfadados. Cuando estamos tranquilos, cambia. Lo que pasa es que siempre hay una base que nos determinará cómo es la persona. Pero sí, claro que cambia, por supuesto que sí. Vamos a seguir, venga. A Nati33, ¿qué pasará con ellos ahora con todo este juego psicológico de la pandemia? Pues hay muchos niños que están teniendo mucho miedo. Y ya psicólogos infantiles lo están diciendo, que hay niños verdaderamente con miedo, con trauma, que no se atreven a tocar a otros niños, etcétera. Pero eso tiene mucho que ver los padres. Mucho que ver los padres. Entonces, nosotros los adultos tenemos que, a ver, no es un tema de que sean imprudentes y decirles que no pasa nada. Pero tomarlo, que lo tomen como juego serio, pero como juego, quiero decir. Ahora tenemos que jugar a llevar la mascarilla para que estemos todos muy bien, para que estemos más contentos, para que nuestro cuerpo funcione mejor. Es decir, un poco hablar con lenguaje de niño. Pero no, ponte la mascarilla, que te puede pasar cualquier cosa si no la llevas puesta. Pánico coge ese niño. No salgas a la calle, que te pueden contagiar. No te mezcles con los niños, que te puedes poner malito. Porque yo eso lo he oído. Pero ¿cómo es posible que un adulto le haga eso a un niño? Hay que hablar en su lenguaje y siempre explicarle las cosas, pero sin generarles miedo. Es lo correcto. Ceci López, mi hija no está creciendo. ¿Cómo se la puede ayudar energéticamente? Cariño, es que hay que saber por qué no crece. El que no crezca es por algo en concreto. Puede ser algo metabólico, algo genético, algo emocional. Hay que saber, es que no es para todo igual. Hay que saber la razón, cielo. Si no se sabe la razón, no te lo puedo decir. Vale. Pero de todas maneras, el punto que ayuda en el crecimiento es la glándula timo. La glándula timo, que está en la zona del esternón, que tiene así un poquito de abultamiento. Tocarle la glándula timo. Poner la mano, pasar la energía por delante y por detrás. Pero hay que saber cuál es el motivo, porque si no, es imposible. A ver, ven para arriba un poquito. Aquí estamos. Cindy Robles. Mi hijo tiene 5 años y veo que le gusta el box. boxeo. O sea, ¿crees que sea conveniente meterle a clases de boxeo tan pequeñito? ¿Y por qué no? ¿Si le gusta el boxeo? Hombre, no es un deporte de niños. A mí los niños es cierto que lo ideal sería, y hablo, vuelvo a lo mismo, es una proyección del adulto, ¿eh? Es como el que quiere, los padres, pues eso, que quieren tener un maestro. Lo educan para que sea un maestro, con una alimentación vegetariana desde niño, quitándole televisión, quitándoles los jueguitos de las maquinitas, siempre en el campo, con animales, ya lo programan desde niño. ¿Qué diréis? Todo lo que dices es bueno, ya, sí, pero no me lo programes. Déjale que también juega con los niños a las maquinitas y a otras cosas que son de niños. No me lo programes, porque estás haciendo un proyecto de lo que tú quieres. No estás, el niño no está eligiendo. Y eso es peligroso. Entonces, por eso digo que lo ideal es un arte marcial, por ejemplo, como el judo. Eso está porque les ayuda a enfocar la energía y la violencia. Pero si el niño le gusta el boxeo, probablemente es porque ha sido boxeador en la vida anterior. Porque cuando son tan chiquititos que ya tienen una inercia muy clara, es porque lo han sido en la vida anterior. ¿Vale? Probablemente esté unos años y luego lo deje. No creo que se vaya a dedicar al boxeo. Lo dejará después. Pero ahora necesita sentirse seguro. Déjale que juegue. Como un juego. Tómalo como un juego. Y a ver. A ver. Me voy para abajo. A ver. Pablo Vélez, ¿cómo eliminar dolores de cabeza sin conocimiento de dónde proceden? Pues si no sabes de dónde proceden, corazón, lo único que puedes hacer es tomarte un paracetamol. O sea, para trabajar con la energía, con los cristales, con lo natural, tenemos que buscar el origen. Es la única manera que tenemos de. Por eso la medicina tradicional funciona, no buscan el origen. Te meten el parche. Ya está. Pero la natural busca el origen. Entonces, pero bueno, de primeras, pues poniendo manos en la nuca y en la corona puede ayudar a quitar el dolor de cabeza. Poniendo alrededor de la cabeza cristales, por ejemplo, como calcita azul y calcita verde. Tocando en la glándula pituitaria delante, en este centro, pasando energía. Pero si no sabemos la causa, es un parche. A ver. Diego González. ¿Qué pasa con la gente que le gusta tener hijos a lo loco? ¿Tienes una opinión al respecto? Sí, que son muy imprudentes. No me parece serio. Por ejemplo, yo no soy partidaria de las familias numerosas. A mí me parece muy. Opinión personal, ¿eh? Por favor. Son más dadas a tenerlas las que van por la religión, porque claro, no se toman anticonceptivos ni nada, y los hijos que Dios mete. Claro, yo he conocido familias con 10 hijos, 8, 7, hasta 15, una vez. Los padres no se pueden ocupar de sus hijos. Ahí no hay una verdadera relación del padre, los padres con los hijos. ¿Quién se encarga de los pequeños? Los hermanos mayores. Y eso es muy injusto, porque los hermanos mayores son hijos, no son padres. Y por tanto, no deben de cubrir el rol de los padres porque los padres no den abasto. Pues no tengas tantos hijos, no seas tan egoísta. No le cargues a tus hijos mayores una responsabilidad que no les toca. Yo no soy partidaria de eso, me parece muy egoísta por parte de los padres y muy imprudente. Y se lo digo a ellos igual, ¿eh? No, me quedo más ancha que un reloj. Entonces, tener un hijo es algo de muchísima responsabilidad. Hay que ser muy maduro y muy claro en las capacidades que tenemos para tener hijos. Y si no, no los tengas. Ahora, estoy hablando de, por ejemplo, en Europa. Pero claro, no estoy hablando de países como en África o como en otros lugares que no tienen esta conciencia. O antiguamente que se tenían muchos hijos porque se morían muchos y si no tenían muchos al final no les quedaba ninguno. Pero yo ya estoy, pero me estoy refiriendo ya a cuando ya es una sociedad responsable. Entonces, por favor, pensemos con la cabeza, no con otras partes, ¿verdad? Digo, no sé, opinión personal, ¿eh? Cada uno muy libre de hacer lo que le dé la gana. Pero yo me pongo en el lugar de esos hijos y ¿qué queréis que os diga? Conozco a muchos que me venían diciendo eso. Es que yo he sido madre a una edad que no me correspondía. Y es muy injusto. Hasta con 9, 10 años han tenido que cuidar de sus hermanos pequeños. Es muy injusto. Muy injusto. Bueno. Omar, que acabas de llegar. Hoy os habéis retrasado todos un poquito. Pau VVB. Soy Piscis en Sol y ascendente Escorpio. ¿Eh? A ver, cariño, perdóname, pero es que las preguntas quiero, siempre digo que sean generalizadas para que os sirvan a todos. No son consultas privadas, ¿vale? Entonces las que respondo sirven para todo el mundo. Bueno, Caterín Campos. Tengo un vecinito de un año que siempre se queda mirándome fijamente durante harto tiempo, como si me conociera y si escucha mi voz sale corriendo a verme qué podría ser. ¿Eres chilena? Lo digo por lo de harto, que es muy chileno. A ver, los niños, esto aunque sea tuyo, pero vale para todo el mundo. Los niños, y perdonadme la semejanza, pero es por el nivel de conciencia, ¿no? Igual que los animalitos, saben a quién eligen. Cuando un niño os busque, le guste estar cerquita, os mire mucho para llamar vuestra atención, es porque hay algo en vosotros que para ese niño es familiar. Familiar. Por lo que le da seguridad el teneros cerca. Así que aprovechad y disfrutar de esos momentos con esos niños porque podéis ayudaros mucho, inclusive a lo mejor hayan quedado cosas pendientes de otra vida y ahora tenéis que completarlo. O, pues no sé, ese niño necesite un apoyo que no tiene en casa, pero vosotros se lo podéis dar. El niño sabe. ¿Vale? Sí que pasa muchas veces, sí. Los enanitos, hay veces que se te avisa. Hay algunos, cuando estaba en la guardería, se me agarraban a la pierna y no me soltaban, y otros para nada. Pero había algunos, y no era porque tuvieran miedo, era porque había algo ahí diferente. Entonces, sí, sí, hay que aprovechar esos momentos. Es que es una gozada. Bueno. Vamos para abajo. Adru, que YouTube no avisó a tiempo que estaba en el directo. Ya sé que no avisa. Hace lo que le da la gana. El YouTube últimamente es que está de mal. Luz del Alba. Buenas tardes. Mi niña tiene 11 años, le diagnosticaron autismo, las terapias no le ayudaban, no la llevé más a terapia, la anoté en taekwondo y una maestra particular, cambio total. Muy bien, muy bien. Eso es. Si es que muchas veces lo más sencillo es lo que da mejor resultado. Un niño con autismo diagnosticado de autismo, ya sabemos que hay un pseudoautismo, que es el que se provoca por las vacunas. Pero hay el verdadero autismo también. Estamos en lo de siempre. Vamos a generalizar, todo el problema del autismo viene por las vacunas. Pues no, señores, porque autismo había siglos atrás cuando no había vacunas. Es decir, hay un autismo real. No se llamaba autismo, ¿eh? Se llamaba locura infantil, pero era. Entonces, para un niño con alguna peculiaridad de este tipo, el deporte, el tener un trato directo con una persona que realmente haya una afinidad, el juego, hay técnicas que son muy sencillas y resuelven. Y parece que es un milagro. No. Ahí está la cuestión, ¿vale? Otras veces es cierto que con pasarles energía y armonizar su campo, vamos, yo he tenido casos que han cambiado, que vamos, no tenían nada que ver. Se han dado la vuelta, el niño. Entonces, pues eso, pues, por eso digo de observar, para darle a cada niño lo que precise. No todos somos iguales, ¿no? Pues los niños, lógicamente, tampoco, porque son almas individuales, por lo que no somos iguales. Así que muy bien, me alegro muchísimo de que hayas podido encauzar a tu niña. Qué bien. Venga, seguimos. ¿Cuánto tiempo queda? 10 minutitos. Jam Alexander Zuleta. Muchas gracias, corazón. Tengo un sobrino de 5 meses de edad. Siempre a la hora de dormir hay dificultades. Se demora en conciliar el sueño. Cuando duerme es susceptible a despertar llorando. Pues aquí hay un temita. Habría que ver cómo está la habitación, hacer una limpieza en la habitación, porque hay 10 pesadillas. Entonces, limpiar la habitación, estar hasta que se duerma. Yo recuerdo que me decía mi madre que que no me dormía si no me daba la mano. Yo estuve hasta los 3 años en cuna en el cuarto de mis padres. Luego ya me pasaron a mi habitación. Y siempre le decía, mamá, mano. Me tenía que agarrar la mano porque no me dormía, sino porque tenía unas pesadillas, un miedo horroroso. Entonces, lo que hay que hacer es limpiarle la habitación al pequeñín, ponerle, por ejemplo, y todos los que tengáis bebés o niños pequeñitos que les pase esto, pues lo mismo. Ponerles en cerquita, no en la cuna o en la camita, pero cerquita, ponerles un cuarzo blanco con turmalina negra, un agua marina, un ámbar y una fluorita tricolor. Y si es un bebé, en la cunita, pero claro que no lo vaya a coger al niño, tenéis que ponerle una zona donde no, o como un colgantito hacia afuera, o si son cunitas que tienen así como bolsillitos en ellos, turquesa. La turquesa es muy buena para los nenes. Y a ver si con eso duermen mejor, ¿vale? Pero pobrecito, es que tiene pesadillas. Bueno. El Yor. Tengo el chakra índigo de la nuca activo últimamente. Como que tengo más intuición. ¿Por qué lo tengo activo? ¿Qué puedo hacer con él? No, pues hombre, lo que todos tenemos que tenerlo activo. Todo el mundo. Lo que pasa que la intuición no viene por el chakra de la nuca. Te viene por el de la frente. La frente o la corona. La nuca tiene que ver con la memoria, el inconsciente, las vidas pasadas. Entonces, si ahora mismo estás pasando por una situación, o cualquiera de vosotros, vamos, porque esto también es general, por una situación que os está removiendo emocionalmente o que, pues no sé, os recuerde, aunque sea de manera inconsciente, experiencias anteriores y eso esté queriendo salir información, pues este chakra, claro, está más, lo notamos más activo, ¿vale? Pero lo que hay que hacer es, puede ser en meditación, ponerte una azurita en la nuca, en meditación o relajación, con los ojitos cerrados, pidiendo al ser interno que te haga ver por qué, qué es lo que tienes que recordar, ¿no? Y todos los días 20 minutines y a ver qué va saliendo. Y lo que vaya saliendo, lo que sea, da igual, se va escribiendo, se va apuntando. Y al final las imágenes encajan. ¿Vale? Miriam Herrera, ¿qué te pasa que los niños pequeños te buscan para que los tomes en brazos? Pues eso quiere decir que tienes una energía muy bonita. Si no, no lo harían. Eso es que tienes una energía muy bonita y les das seguridad. Así es que cuídala bien para que los niños siempre quieran estar cerca de ti. Es un regalo. La verdad que eso es un regalo. Mar Azul. ¿Pero no es que las almas eligen a los padres? Pues no. No siempre. Eso es un mito New Age. Hay veces que, debido a lo que el alma necesita experimentar, pues tiene como una serie de opciones de otras personas, de otras almas que ya están aquí encarnadas, y elige la opción que para ellas, es para esa alma, considera que sea la mejor para lo que tenga que aprender. Pero en otras ocasiones, por los vínculos kármicos que hay entre las almas, al encarnar los padres o uno de los padres, arrastran, porque hay algo pendiente, y arrastran a las otras almas. Y hay veces que nos vemos aquí y no sabemos ni cómo hemos llegado. Y es por el arrastre. Así que no, hija, no, siempre no. Ojalá. No. Seríamos masocas, algunos. Entonces, elegir padres que te maltratan, que te violan, que te abandonan, que te apalean, que te meten en las drogas, en el alcohol, a ver, que abusan de ti, seríamos masocas. Es que es absurdo pensar eso. Claro, en la New Age, como es que no, el alma decide experimentar eso porque así da luz a sus padres, y unas milongas que yo he tenido que escuchar, que digo, vamos a ver, por favor, no puede ser, tanto dolor. Entonces hay veces que no, hay veces que es un arrastre. Y no más. Ahí va, se me ha movido. Liliana Andrea Saavedra, ¿cómo manejar la frustración de un niño? Pobrecito. Es que tienes que saber por qué se frustra. Vuelvo a lo mismo. Hay que hablar con el niño para saber por qué está frustrado. El niño no va a saber explicar por qué está frustrado. Una técnica para saberlo es con dibujos. Con dibujos o con juegos de imágenes de personas o de paisajes. O hay que jugando con el niño o dibujando. Y ahí aprender a traducir lo que el niño te está queriendo decir. Es que no tienes otra manera. Pero tienes que saber qué es lo que le frustra. Puede frustrarle el que no siente el amor de la madre o el del padre. O que, yo qué sé, si va al colegio, pues que en el colegio la profesora no le trata bien o no le entiende. O que hay algún niño que le está haciendo bullying. O yo qué sé, es que hay que saberlo, corazón. Y eso, los dibujos funcionan muy bien. El jugar con ellos a que hagan dibujos. Incluso con las manos. Ferchus BV. Si desde niño se ve una silueta en la pared, este podría ser un ente. Siempre me despierto a las 2:30, 3 a.m. y luego ya no puedo conciliar el sueño. Ya, corazón, pero eso es que se te ha quedado se te ha quedado en memoria. Porque de niño lo verías, tendrías a alguien que está ahí y ahora ya se te ha quedado ahí y ya lo vas a ver hasta que no te lo trabajes el miedo. Entonces ahí hay que ver qué era lo que veías, irte a ese tiempo, trabajarlo desde ese tiempo y verás cómo desaparece. Pero para mí no es actual, es que se te ha quedado en memoria el miedo y eso se queda toda la vida si no se trabaja, ¿eh? Melisa Alejandra, ¿qué consejo te puedo dar a las mamás que trabajáis todo el día? Siento que tengo a mi hija abandonada y no sé si dejar de trabajar. Es que es un problema, cariño. A ver, el tema. Los niños pueden entender perfectamente que los padres tengan que trabajar todo el día para que ellos estén bien. Está claro que cuando eso es necesario, me refiero. Si es una familia que vive bien, no tiene mucho sentido que estén los padres todo el día fuera de la casa y el niño esté con la muchacha, con la persona, la cuidadora o la nani o quien sea. Si viven bien, deja el tiempo al niño también, ¿no? Ahora, si sois personas que el trabajo que tenéis es súper justo. El sueldo, quiero decir, súper justo y tenéis que trabajar encima un montón de horas o ir a varios trabajos porque si no, no dais para vivir. Lógicamente, tenéis que hablar con el niño para que lo entienda, lo comprenda, mejor sería decir. Y eso se hace con eso, el niño lo puede entender o comprender perfectamente cuando se hace desde el amor y desde el quererle hacer partícipe también de ello. No es lo mismo decir, no puedo estar en casa porque tengo mucho trabajo, porque si no, no tenemos para comer, que decirle, cariño, es que no te das cuenta que mami tiene que trabajar todo el día, porque fíjate, si no, no podríamos estar a gusto, no podrías tener un cole, no podría yo comprarte alguna cosita de vez en cuando, no podríamos a lo mejor salir un sábado, un domingo, yo qué sé, a algún sitio de excursión, pero yo te pido que tú me ayudes a mí. Yo necesito que tú me ayudes a mí. Yo tengo que trabajar para que tú estés bien y yo te pueda cuidar, pero tú me puedes ayudar a mí. Que el niño se sienta importante, que el niño se sienta útil, que el niño pueda comprender que esos papás tienen que trabajar porque no les queda más remedio, pero que no es porque no quieren estar con ellos. Que no es porque quieran salirse de la casa porque los niños les molestan, sino todo lo contrario, que lo hacen por ellos. Y en cuanto llegan a casa, es el tiempo del niño. Y aunque estemos agotados, aunque nos apetezca tirar las patas por alto, como se suele decir, ¿no? Bueno, podemos estar a lo mejor en el sillón un rato, pero con el niño al lado, jugando con él, o que ayude a hacer la cena, por ejemplo. Ayuda a mami a hacer la cena. ¿Quieres estar con mami? ¿Me ayudas tú? Venga, tú ahora da vueltas a esto mucho, yo que sé, un puré. Pues dale vueltas, aunque no haga falta que se le dé vueltas. Que el niño se sienta útil y que se dé cuenta de que en cuanto mamá termina el trabajo, lo único que quiere mamá es estar con su hijo o con su hija. Y ahí es donde poco a poco la unión se irá dando. Y esa niña o ese niño. Luego, cuando ya crezcan más y puedan racionalizar el proceso, dirán, mi mamá me quiso siempre mucho, pero tuvo que trabajar para que estuviéramos bien, pero yo la ayudaba. Y a mí me decía cuando llegaba a casa que yo la ayudase o que me quería mucho y que y yo le, pues no sé, a lo mejor, yo qué sé, la ayudaba a sacar la ropa para el día siguiente, que el niño participe como un juego, cuidado. Como un juego. A ver, ¿qué quieres tú que mamá se ponga mañana? ¿Qué te gustaría que yo me pusiera mañana de ropa? Yo qué sé, pues mami, este pantalón estás muy guapa. Pues yo mañana me pongo este pantalón. Que haya una participación. Podrá pareceros una tontería lo que os estoy diciendo, pero para el niño no lo es. Porque estos detalles pequeños son los que a los niños les hacen sentirse importantes. Y eso es lo único importante también para los padres. ¿Vale? Así es que no hay que sentirse culpables porque por necesidad verdadera los padres tengamos que, bueno, yo no soy madre, pero cuando con mi ex marido sí tuve hijos, los suyos, los criaba yo. Y cuando yo estaba en casa, el niño es que estaba, era yo la que le educaba. Porque el padre estaba, pero a su aire. Entonces, era el tiempo del niño. Entonces hay que estar. Y ahí se dan cuenta de que son importantes. ¿Vale? Entonces no hay que sentirse culpables, hay que hacer en cada momento lo que corresponde y hacer que el niño participe. Y los fines de semana, si estamos en casa y no se trabaja, pues estamos en casa con el niño, jugamos con el niño, le bañamos, salimos, bajamos, lo que sea, para compensar. Yo entiendo que es agotador para los padres, pero no queda otra cuando se tienen hijos. Es lo que toca. Pues aquí lo dejamos ya, ¿vale? El martes más. Nos veremos de nuevo. Y muchas gracias por haber estado esta noche. Hoy éramos menos porque era un tema, yo entiendo, menos polémico, menos atractivo quizás. Para mí es, me emociona muchísimo hablar de los niños, ya lo sabéis. Y además me siento muy feliz, muy a gusto compartiendo con vosotros. Pero yo entiendo que, bueno, que no es tan polémico como otras cosas. Estamos más en familia y eso está muy bien. Pero si consideráis que os ha gustado, por favor, le dais ahí like y lo compartís porque creo que también es importante que los adultos futuros tengan un presente ordenado, estable, seguro, con amor y bien enfocado para que sean esos adultos, ¿no? Más adelante en condiciones y bueno, pues es lo mejor para ellos, ¿vale? A ver, que has entrado muy tarde, Dayana. Te voy a responder, pero ya cancelaba. Desde muy pequeña tengo la mala costumbre de imaginar escenas trágicas, choques, catástrofes muy vividas. Yo siento muy vividas serán. Yo siento protagonista. Ah, yo siendo protagonista. Pues hay un poco de cierto morbo por el dolor y el trauma, pero esto habría que ver que, por un lado, puede ser algo que tenga que ver con la madre. Yo no sé si tu madre ha tenido experiencias dolorosas, traumáticas, etcétera. Pero yo me iría a una vida anterior. Si ya es este punto, yo me iría a una vida anterior. ¿Vale? Y ahí averiguar de dónde te viene esta inercia a gustarte este tipo de emociones fuertes, ¿no? Emociones, aunque sean imaginadas, pero son emociones que te provocan adrenalina, se sube la adrenalina. Lo dicho, buenas noches, muchas gracias a todos, os mando un abrazo y nos vemos el martes que viene si queréis. Chao.